Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 6 de junio. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que nos van a presentar los resultados de la consulta sobre experiencias de personas de la diversidad sexual y de género en la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan en el Presidium esta mañana. Es un gusto recibir aquí a la doctora Erika Loyo Beristain, jefa de la Unidad para la Igualdad. Muy buenos días. También saludamos al licenciado Romario Núñez López Araiza, docente de la Escuela Politécnica Ingeniero Matute Remus. Muy buenos días. También recibimos con mucho gusto al licenciado Cristian Denis Cárdenas Becerra. Él es director del colectivo Diverso UDG. Buenos días. Saludamos a la maestra Ana Victoria Morales Barajas, integrante de la Unidad de Análisis Estratégico de la Coordinación General de Planeación y Evaluación. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al doctor Lázaro Marcos Chávez Aceves, profesor investigador del Sistema de Universidad Virtual. Buenos días. Y también le damos la bienvenida al maestro Diego Ernesto Ruiz Navarro, integrante del equipo de asesores de la Dirección General del Sistema de Educación Media Superior. Buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la doctora Erika Loyo Beristain. Adelante, por favor.
Gracias. Muy buenos días a todas, a todos, a todes quienes están acompañándonos en las redes sociales y quienes están aquí con nosotros. Qué orgullo tener casa llena, sobre todo por este tema que es tan importante y tan relevante para todas las personas que conformamos esta gran universidad. El día de hoy queremos platicarles sobre los resultados que obtuvimos con una consulta que lanzamos el año pasado. Es la consulta para conocer las experiencias y vivencias de las personas de la diversidad sexual y de género en la Universidad de Guadalajara. Fue una consulta que hay que recordar, estuvo abierta a lo largo de 5 meses, a la que cualquier persona podía acceder, integrante de nuestra comunidad universitaria. Y después de la cantidad enorme de respuestas que obtuvimos, debo decir que fue bastante complejo analizar los resultados en función de entendernos desde la lógica de la diversidad y de la pluralidad. Eso es muy importante que lo digamos, porque somos una comunidad muy diversa y desde esta lógica, pues la consulta surge bajo varios principios y varios objetivos. El primero es conocernos desde esta visión de las experiencias y las vivencias, qué tan segura es nuestra comunidad, qué tan incluyente, qué tanta apertura existe, cómo entendemos las diversidades sexogenéricas. Y la otra era, pues, que fuera un instrumento que nos permitiera planear y diseñar política pública rumbo a la fortaleza o a la idea de construir un lugar, un espacio seguro para nuestras comunidades diversas, ¿no? Y conocer los enormes retos que tenemos que delante como universidad. Las personas que me acompañan son personas expertas en el tema de las diversidades. Es muy importante recalcar que hay una representatividad muy grande de toda la red universitaria, académicas y académicos que son expertos en el tema, pues participantes de los colectivos internos de Diverso UDG, y el CEMS, por supuesto, ¿no?, que está aquí con nosotros, con nosotras, y que nos ofrece, pues, una enorme oportunidad de comprender y de analizar los resultados en un detalle muchísimo más amplio. Esta consulta nace, y eso es importantísimo decirlo, de una solicitud del colectivo Diverso UDG al rector general de la universidad para que pudiésemos conocer las experiencias y las vivencias de las comunidades diversas. Y gracias al colectivo Diverso UDG, porque poco a poco en el pliego petitorio que entregaron al rector general, hemos ido trabajando en lo que tendríamos que analizar en este sentido. Entonces es muy importante referirlo. Vamos a comenzar porque tenemos poco tiempo y a mí me importa que hablen las personas que nos acompañan. Las personas que respondieron la encuesta son 10.715 personas de toda la red universitaria, ya les mencionaba yo, personas que contestaron esta consulta que estuvo abierta a lo largo de los meses de junio, julio, agosto y septiembre. De estas personas, 10.715, tenemos 63% que no se identifican como parte del colectivo de las diversidades sexuales y genéricas, y 37% sí tienen una autoadscripción a las personas de la comunidad LGBTIQ+. ¿Cómo se dividen? Estas personas están 44% en el CEMS, 26% en los programas de pregrado, 2% de posgrado, 8% del personal administrativo, 17% de docentes y 3% del personal directivo fueron las personas que respondieron a esta consulta. Hablemos sobre la diversidad, qué bueno que lo hacemos en el mes del orgullo, faltaba más y faltaba menos que lo hiciéramos con tanta contundencia. Estas personas que se manifiestan en términos de autoadscribirse alguna forma o alguna expresión, más bien expresión de la diversidad sexual y genérica, tenemos 44% que lo hacen a partir de su orientación sexual y 15% a partir de su identidad de género y 18% a partir de la expresión del género. Aquí ya empezamos con la complejidad porque son temas que son complejos, difíciles, pero a los cuales nos tenemos que acostumbrar. ¿Qué quiere decir eso? 44% lo hace a partir de el afecto, ¿no? El 18% tiene que ver con la expresión, es decir, la forma en la que expresan a partir de sus cuerpos o de cualquier otra cosa su expresión de género, y la identidad tiene que ver con otro tipo de procesos que no necesariamente son del corazón y de la expresión. Entonces, de entrada tenemos una enorme complejidad en términos de la autoadscripción. 2.469 usan el pronombre ella, 1.854 el pronombre él y 385 el pronombre ella. Para quienes no lo podamos comprender, pues aquí está la visibilidad, ¿no? O la necesidad de ser visibles a través del lenguaje, no necesariamente a través de la práctica del reconocimiento, sino también a partir de la práctica del lenguaje. Hablemos un poco sobre la percepción de seguridad. Ustedes van a ir viendo en una escala y en una serie de preguntas que se diseñaron qué tan de acuerdo, en desacuerdo o no tienen opinión sobre las diferentes expresiones que se generan ahí. Cuando mencionamos la universidad es una institución amigable para las personas LGBTIQ+, 6 de cada 10 personas que respondieron están de acuerdo y 3 de cada 10 personas no están de acuerdo. Esas son las que nos importan, ¿no? Tenemos que entender que por lo menos hay 3 de cada 10 personas que piensan que la universidad no es un espacio amigable y cuáles son las razones de que eso exista, ¿no? En qué se fundamentan y en qué existen. 5 de cada 10 piensan que el profesorado respeta y celebra la diversidad, y además pues hay 15% que dice que no existe esto. 5 de cada 10 también piensan que el personal administrativo respeta los derechos de la comunidad LGBTIQ+, pero existe una de cada 10 que dice que eso no existe. Y 9 de cada 10 piensa que las amistades que hacemos en la universidad respetan y celebran la diversidad sexual. De ahí comenzamos a medir un poco qué tanto conocimiento tenemos sobre si existen protocolos que atiendan las violencias, ¿no? Y las discriminaciones con las diversidades, porque hay que entender que el protocolo de la Universidad de Guadalajara es un protocolo que atiende la violencia de género y, por tanto, incluye a las personas de la diversidad sexual. Sobre la violencia, en términos de vivencias en la universidad, 57% nos dice que no ha experimentado discriminación o violencia en la universidad al pertenecer a la diversidad sexual, pero existe 30% que dice que sí la ha experimentado. Y las prácticas que han experimentado, o las prácticas de violencia y o agresión, están colocadas en frecuencia ahí en esa tabla. Digamos que es como guardar, cómo reaccionan ellos ante estas agresiones. Y lo más difícil de entender es que cuando hay una agresión hacia las comunidades diversas, prefieren guardar silencio o no darle importancia o no saber cómo reaccionar. Y eso es muy importante entenderlo, porque no puede haber silencio ante la discriminación. Y tendríamos también que trabajar con las comunidades de la diversidad sexual que están en nuestra universidad y en nuestras escuelas, para poder hacerles ver cómo enfrentar este tipo de violencia, ¿no? Y cómo tratar de reaccionar ante ella. Y de ahí, bueno, pues es importantísimo también señalar que ya hay un referente sobre pedir apoyo a la persona a primer contacto, cosa que otra vez nos releva la trascendencia de la figura de los primeros contactos, las y los primeros contactos en cada escuela y en cada centro universitario. Es quizás la apuesta más importante que nos permite no solo atender, sino también prevenir la violencia. Ahora bien, sobre la violencia en la universidad, ¿en dónde ocurre? Fundamentalmente en las aulas, en los pasillos, también es visible la violencia en digital. Hay un tema ahí con los baños, yo no lo voy a profundizar porque para esto están las personas expertas que me acompañan. ¿Quiénes son las principales personas agresoras? Primero, los estudiantes, o sea, entre pares. Tenemos que comprender que en nuestras aulas, ¿no?, en nuestro estudiantado están las principales violencias, y después viene, pues sí, docentes, administrativos y el personal de seguridad. ¿Cuáles son esas principales agresiones? Pues los comentarios estereotipados, gestos de desagrado, burlas, chistes, chismes, todo este tipo de cosas que ocurren cuando una persona diversa se expresa dentro del aula, incluso cuando levanta la mano para tener una intervención, o cuando entra al espacio universitario o al aula vestido de una manera distinta a la que la heteronormatividad genera, ¿no? Entonces, pues la idea es que trabajaremos, ¿no?, sobre todos estos temas. Este documento es un documento muy vasto, me voy rápido porque todos tenemos 3 minutos y ya me pasé. Es un documento muy vasto que está desde este momento colocado en la página de la Igualdad de la Universidad de Guadalajara, www.igualdad.udg.mx. Ahí pueden analizarlo, bajarlo, descargarlo y tratar de identificar pues cuáles son las cosas que más les interesa. Pero con este documento hemos estado trabajando desde ya en una política preventiva que atienda todos estos problemas. Al final vamos a platicar un poco sobre los productos que han estado saliendo de aquí. Y a mí me gustaría, si es posible, dejarlo hasta aquí para darle el uso de la voz a quien siga.
Muy bien, muchas gracias, doctora Erika Loyo. Entonces, escuchamos al licenciado Romario Núñez López Araiza.
Gracias. Gracias, doctora, por el espacio. Gracias a la universidad. Creo que hay una necesidad emergente de encontrar este tipo de espacios, ¿no?, en el que podamos mostrar las historias y las experiencias que las personas de la diversidad sexogenérica hemos vivido y hemos resistido durante un montón de tiempo, ¿no? Históricamente, el espacio educativo ha sido uno de los espacios donde más se vulneran los derechos, ¿no? Y hablando desde un marco de derechos humanos, pensar en que asistir a la escuela, ¿no?, asistir a este derecho educativo y encontrarme con discriminación, encontrarme con violencia, encontrarme con negación, espacios de necesidades básicas como lo sería asistir al baño, pues justamente es vulnerar por sí mismo el derecho a la educación, ¿no? No se niega en el acceso a la universidad o la institución educativa, se niega a través de las experiencias y vivencias que viven las personas LGBTIQ+ dentro de las universidades. Es desde ahí que celebro como el consumo y la consumación de este logro, de esta encuesta y de los esfuerzos que tuvieron desde el estudiantado, que en algún momento celebro más porque fuimos nosotros, ¿no? O sea, y ahora estamos de este lado ejerciendo el papel quizás de docente, desde personal administrativo, y que la diversidad existe y resiste desde hace tiempo, ¿no? Ya la ENDISEC no lo decía, ¿no? O sea, 1 de cada 20 jóvenes en México se percibe parte de la diversidad sexogenérica. Ahora lo vemos acá en la encuesta de la diversidad sexual en la Universidad de Guadalajara. Y entonces será con enorme valor reconocer todas estas historias, experiencias y vivencias que vivimos dentro del personal administrativo, como el alumnado, como el personal profesorado, ¿vale? Pensar en estas experiencias de discriminación y violencia en los espacios universitarios es de gran relevancia. ¿Por qué? Porque aunque sea estas 3 de cada 10 personas, escucharles nos generará la posibilidad de desarrollar estrategias asertivas e impactantes para reducir estas discriminaciones y estas violencias que se están viviendo, ¿no? Es por ello que esto es pensar en la universidad como un primer espacio de socialización, ¿no? Es decir, desde la infancia hasta la adolescencia y la juventud, es el segundo espacio donde más viven las adolescencias, las juventudes. Y no solo ello, ¿no? O sea, a veces será este primer espacio en búsqueda de, pensando que las personas LGBTIQ+, la casa no suele ser un espacio afirmativo o seguro para expresar, ¿no? Para vivir mi identidad de género, para vivirme desde los afectos de mi orientación sexual disidente. Pensemos que entonces, así como la escuela puede ser el primer espacio de apoyo y de acompañamiento, ¿no? Entre pares, entre mi profesorado, también puede ser el primer espacio que vulnere ello, ¿no? Es de ahí que necesitamos un posicionamiento claro y que por sí mismo también celebro ello, ¿no? La Universidad de Guadalajara, la UPI lo ha declarado desde el protocolo de atención y sanción a la erradicación de la violencia de género, es la no tolerancia a esta, ¿no? Y hablar de una no tolerancia a esta es pensar en convertir las aulas en unos espacios seguros, hacer pedagogías que abracen la diversidad, ¿no? Y esto se encontrará haciéndole frente primero a estos impactos que desde la homofobia y diversifobia, misoginia, etcétera, pueden hacer atentar a ello. Algunos efectos de la violencia pues justamente radicarán en una discapacidad psicosocial, ¿no? En que los jóvenes y las jóvenes no asistan a las clases, ¿no? Que en encuestas como Trevor Project la nombren que la escuela es la segunda razón por la que más se suicidan, ¿no? Por las que más intentan suicidarse, ¿no? Las personas LGBTIQ+. Entonces, esta misma encuesta reporta, por ejemplo, que con que una persona LGBTIQ+ cuente con una persona adulta que confíe su orientación sexual, su identidad de género, reporta 6 veces menos la ideación suicida o el intento, ¿no? O sea, nuestro personal docente, administrativo, etcétera, nosotras nos convertimos en un factor protector para la vida de las juventudes LGBTIQ+. Y sabemos que la educación la pensamos de manera integral, ¿no? No solo podemos pensar en un currículo o en una parte académica, sino la podemos pensar más allá que rebase esto, ¿no? En esta manera integral, no solo para las personas LGBTIQ+, sino también para sus pares, que lo estamos viendo ahora, ¿no? O sea, en la encuesta, ya no lo compartía la doctora, son les principales agresores, ¿no? Son las primeras personas, después sigue el profesorado y entonces tenemos que pensar estrategias de sensibilización y formación en ellos y en ellas. Pero justo es eso, ¿no? O sea, y también poniendo en especial énfasis en la encuesta se nombra, pues sí son sus pares, pero son sus pares en preparatoria sobre todo, ¿no? En una etapa vital, ¿no? Delito vital que es la conformación de mi identidad sexual, de mi identidad de género, de mi orientación sexual y que va a tener enormes efectos en la salud mental que ya nos compartirá acá otro compañero en ello. ¿Qué será importante entonces empezar a pensar? Pues estas experiencias que viven la comunidad LGBTIQ+, y que vivimos las personas de diversidad sexogenérica en la universidad, como pues el acoso escolar y el bullying, ¿no? Lo que más se reporta son frases discriminatorias, ¿no? Comentarios sexistas que muchas veces se toman como juego, como cotorreo o carrilla. Pues esas mismas expresiones son las que forman un entramado cultural, una, para que se cometan los crímenes de odio, y dos, para que una persona sexogénero disidente no se sienta, ¿no?, segura en un espacio educativo. ¿Qué somos como universidad si no podemos hacer que la escuela se convierta en un espacio afirmativo? De ahí tendremos que pensar entonces desarrollar estrategias también individuales, sobre todo a personas trans y no binarias, que son el espectro un poco más afectado por estas violencias, y entonces nombrar como también esa vulnerabilidad, pero también esa resistencia que vienen haciendo desde ahí. Creo que, y con ello cierro, celebro como este esfuerzo consumado por fin, porque entonces tenemos un mapeo y un diagnóstico de estas historias a las que nos damos cuenta de todas las resistencias que ha tenido la comunidad LGBTIQA en la universidad, y entonces como institución podernos aliar a ellas y proponer estrategias institucionales para crear espacios seguros para todas, todos y todes. Gracias.
Muchas gracias, licenciada Núñez López Araiza. Escuchamos ahora al licenciado Cristian Denis Cárdenas Becerra.
Ahí está. Buen día a todas las personas que nos acompañan. Diverso UDG es una organización que nace en las aulas de la Universidad de Guadalajara hace 4 años, cuando estudiantes empezamos a notar que en algunos espacios de la Universidad de Guadalajara no sentíamos la seguridad necesaria para poder resistir, existir en los espacios. Realmente resistíamos en una butaca mientras a alguien frente al aula no nos nombraba como debíamos ser nombradas, no respetaban el cómo íbamos vestidas las personas a la universidad. Las vivencias que nos cruzaban poco a poco nos hicieron pensar en que la universidad sí era un espacio seguro, pero porque era un espacio que yo construía con las personas y con mis círculos alrededores, no porque propiamente se estuvieran haciendo acciones para celebrar la diversidad, para visibilizar y para proteger la diversidad sexual dentro de la Universidad de Guadalajara. Por eso en el 2022 presentamos un pliego petitorio al rector general de la Universidad de Guadalajara, en donde incluíamos diversos puntos que afortunadamente nos hemos cruzado con muchísimas personas aliadas, como la doctora Erika Aloyo en el CEMS, con Diana Gómez en control escolar, con el propio director del CEMS, que nos han ayudado justamente a trabajar estos pliegos petitorios, que iniciaba con una consulta LGBTIQ+, porque necesitábamos un diagnóstico de lo que estaba sucediendo dentro de la Universidad de Guadalajara para saber dónde teníamos que comenzar principalmente, porque como organización lo que hemos hecho en estos 4 años que tenemos como colectivo es acudir a toda la red universitaria de manera autogestiva, de manera voluntaria por parte de personas que integran la organización en todo el estado de Jalisco, para capacitar y sensibilizar al personal académico, administrativo y también a entre pares a estudiantes. Hemos capacitado cerca de 15,000 personas en el estado de Jalisco, incluyendo empresas universitarias, y también iniciamos ya con las capacitaciones a personal de los hospitales civiles de Guadalajara a través de la Contraloría Interna de los mismos hospitales civiles. En estas mismas giras nos ha permitido ver que existen vivencias propias que nos va platicando las personas. Una cosa es lo que alcanzamos a ver dentro de la consulta, que es histórica, ser la primera vez que la hacemos dentro de la Universidad de Guadalajara, y otra también lo que vivimos dentro de los espacios cada vez que visitamos. Siempre que visitamos una preparatoria, se acerca un estudiante a platicarnos que ha vivido violencia dentro del aula, y pocas veces se han acercado a primer contacto a denunciar, porque desconocimiento del proceso o muchas veces incluso por desconfianza de la propia autoridad. Incluso también hemos generado una relación interesante con el personal administrativo de la Universidad de Guadalajara, tan así que dentro del colectivo participan personas que también forman parte del personal de la universidad, que se integran, que hacen comunidad, que generan y abrazan la diversidad sexual. No es coincidencia que dentro de la universidad, dentro de la consulta, se diga que el 37% de las personas que contestaron se identifican como parte de la población LGBTIQ+. Cada vez que vamos a una escuela dentro de la red universitaria, lo comprobamos. La diversidad sexual está presente en todos los espacios, en las aulas, y siguen resistiendo en esos espacios. 9.7 utiliza el pronombre ella, y lo relacionamos a que nos costó bastante trabajo entender que se pudieran nombrar a las personas como se identifican. Sigue habiendo esa resistencia, y hay buenas prácticas que se han estado implementando, como en Prepa 11, que utilizan un reconocimiento de nombre social dentro de sus trámites, y como ahora en la Universidad de Guadalajara, después también de este que incluimos dentro del pliego petitorio, ya existe el reconocimiento de identidad de género dentro de los documentos oficiales de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Desde control escolar nos están apoyando con eso. Existe una percepción amigable de la UDG con las personas LGBTIQ+, dentro de la consulta eso nos menciona, pero seguimos habiendo con un 30% que nos dice que todavía no hay una percepción de amigables con la diversidad sexual. La discriminación que se genera dentro de la consulta habla mucho de la discriminación entre pares, es decir, si estudiantes viven la discriminación entre las mismas personas estudiantes de la Universidad de Guadalajara, es algo que se tiene que trabajar mucho con la Unidad para la Igualdad, también con las comunidades que forman parte de las representaciones estudiantiles. Creo que tienen un valor importante en trabajar en fomentar la diversidad sexual dentro de los espacios. Es importante que dentro de las acciones primordiales hemos estado notando también cómo la universidad, cómo quienes forman parte de la población LGBTIQ+, de los centros universitarios y preparatorias, resisten ante los baños neutros, porque solamente son pocas las preparatorias y centros universitarios que tienen estos espacios, ¿no? Menciono el Centro Universitario de la Costa, la Prepa 6, la Prepa Santa Anita, la Preparatoria de Puerto Vallarta, son pocas escuelas que tienen estos espacios. Cutonalá creo que está en proceso, pero tenemos un caso, por ejemplo, en Cuxch, que han estado, los estudiantes fueron quienes tomaron el baño para tener un baño neutro, y en el CUAT también los estudiantes buscan también generar este propio espacio. Desde la universidad creo que es importante que empecemos a generar un presupuesto específico, un etiquetado presupuestal específico para que las personas en los centros universitarios, en las preparatorias, se pueda destinar una infraestructura específica para la diversidad sexual. Ya lo tenemos en datos, ya lo tenemos en estadísticas, ya podemos trabajar la política pública. Es importante reconocer también las acciones de visibilidad que han emprendido a partir de que el rector Ricardo Villanueva se ha acercado dentro y ha abrazado la diversidad que hemos estado impulsando dentro del colectivo Diverso UDG, acompañándonos al Pride, iluminando rectoría, poniendo banderas en todos los espacios. Esas acciones generan visibilidad, generan esperanza, generan una manera de saber que las personas LGBTIQ+ que estamos en la Universidad de Guadalajara somos valoradas de cierta manera. Muchas veces se nos apartó, muchas veces se nos renegó, y muchas veces la universidad era la única manera de tener un espacio seguro, pero no siempre lo era. Hoy lo estamos construyendo, y agradezco bastante a las personas que se encuentran aquí presentes y a la Universidad de Guadalajara. Creo que hay que seguir trabajando, ya tenemos los datos y podemos trabajar por una universidad donde podamos ser personas libres, iguales y diversas. Gracias.
Muchas gracias, licenciado Cárdenas Becerra. Cedemos el uso de la voz a la maestra Ana Victoria Morales.
¿Lista? ¿Se escucha? Pues muy bien, yo me posiciono dentro de este 3 de cada 10. Yo fui estudiante, ahora soy parte del personal administrativo y puedo ver considerablemente el crecimiento que ha tenido la universidad dentro de este tema. Me posiciono como una mujer transexual. Y claro que dentro de lo que comentaron, los principales hallazgos, las violencias que han vivido estas comunidades, pues yo las padecí en algún momento. Ahora lo veo desde el otro enfoque, desde otro lado, y veo cómo ha crecido la universidad. Yo tengo mi relación con la universidad desde los 16 años, que entré a la preparatoria, y ahora que estoy trabajando, y ya voy para los 31, han sido 15 años. En estos 15 años he visto pues el crecimiento tan drástico que ha tenido la universidad gracias a los esfuerzos, las acciones afirmativas y acciones contundentes que han hecho que pues la universidad abrace a la diversidad sexual. Y dentro de algunas conclusiones que me gustaría mencionarles es acerca, como lo mencionaba la doctora Erika Loyo, es fomentar el uso del lenguaje inclusivo, ya que muchas personas, e inclusive yo que en algún momento inicié mi transición, es que el docente esté capacitado para que te mencionen con tu pronombre con el cual te identificas, sea él, sea ella o sea ella, aún que no hayas transicionado, siempre y cuando tú lo externalices. Eso es algo importante, porque a través de esto, pues muchas personas, como también ya lo mencionaba anteriormente, pues caen en depresión porque no son llamadas cómo se identifican. Asimismo, pues tener acompañamientos cuando pase alguna situación de violencia con algún maestro, porque como ya lo veíamos, ¿no? Muchas veces nos quedamos callados, calladas, callades, y no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde acudir. Afortunadamente, y se los menciono a quien no lo sepa, pues hay primeros contactos en cada institución, en los módulos, en las preparatorias, en los centros universitarios, así que acérquense a ellos, por favor. Estos pueden abrazarlos directamente desde los cuidados colectivos, el buen trato, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y de la identidad, así como nombrarlos como se sientan identificados. Una de las poblaciones que más hemos tenido problemáticas, pues hemos sido las personas no binarias y las personas trans. ¿Por qué? Porque llevamos además procesos administrativos, como ya lo mencionaba anteriormente el licenciado Denis. Ha sido complicado cuando vas a llevar un proceso y no hay un protocolo de seguimiento, de atención, no saben qué hacer, te traen dando vueltas y vueltas. y es importante presentar acciones afirmativas para que sea de manera más unificado, para que sea el tema de acceso a los servicios sanitarios también. Imagínense ir a la escuela y no poder entrar a un baño, es complicado. Tener que aguantarte las 8 horas que estás en un centro educativo y no poder ir al baño, porque si entras, bueno, hablándolo de mí, si entraba yo al de hombres, era violentada por mi identidad de género; si entraba al de mujeres, muchas eran renuentes a que yo no debería de estar ahí. Es así que es importante la educación paraguas. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, iniciar y permear desde arriba hacia abajo, transversal y de todas las formas. ¿Cómo es esto? Iniciar también con directivos, porque muchas veces los directivos sí están abiertos, sí están receptivos, pero no saben qué hacer o a quién buscar. Después, el personal universitario, ya que este pues es el que lleva pues prácticamente los docentes, personal administrativo, somos los que estamos al frente con la universidad, con los alumnos. Y posteriormente, como ya lo veíamos, la discriminación también se vive a la par. Hay que tener mucha educación en temas de materia de educación de género. Y posteriormente, ¿cómo se puede lograr esto? Pues bueno, en la encuesta ya se mencionará, ya ustedes lo leerán, pero a grandes rasgos, pues divulgar, informar y desarrollar estrategias formativas generales, pues con campañas. A mí me da mucho gusto que los centros universitarios y las prepas pues ya se ven más estas jornadas en el Pride inclusive, y que sean constantes de capacitación, de acompañamiento, que sean de una y que se visibilicen las problemáticas generales, así como la cero tolerancia a las violencias que estamos viviendo a las personas de la diversidad sexual, políticas contra la discriminación y tener esta perspectiva interseccional, porque muchas personas de la diversidad sexual mencionaban en esta consulta que es, además de sentirse violentadas por su identidad, orientación o expresión, también se sentían discriminadas por el nivel socioeconómico o color de la piel. Entonces, mantener también este pensamiento de que nos atraviesan diferentes tipos de violencia y tenemos que ser personas receptivas a que cada persona es un ser y que se necesita ponerle atención y visibilidad a todos los sentidos. Así, pues, tener datos estadísticos, creo que ya lo mencionaba, para hacer políticas públicas institucionales y diagnósticos institucionales que den respuesta a atacar todas estas violencias que estamos viviendo. Y por último, pues, en todo caso, pues hacer algún tipo de elaboración de guías de buenos tratos, ya que pues lo que denuncian la población LGBT pues es mayoritariamente, o en algunos casos también por parte de docentes que no quieren nombrarles cómo se identifican, y con estos guías de atención de buenos tratos, o a lo mejor en ocasiones los maestros no es por mala fe, ya depende de la persona. Sin embargo, sí mencionan, o ellos pues establecen que no saben cómo tratarlos, o sea, no es totalmente discriminación, sino es por desconocimiento, algunos sí es con dolo. Sin embargo, hay que tener rutas estratégicas de cómo dar un acompañamiento, cómo abrazar desde pedagogías alternativas, desde el amor, desde la compasión, desde los acompañamientos, más desde la ternura, y pues que estos espacios sean inclusivos para todas, todes y todes.
Muchas gracias, maestra Morales. Cedemos el uso de la voz al doctor Lázaro Marcos Chávez. Adelante.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la invitación. A mí me parece bastante interesante la consulta, y primeramente quisiera hablar de la deuda histórica que hemos tenido como universidad para la generación de la misma, ¿no? Entonces, hablamos por lo menos de una deuda de 20 años. En el 2003, a partir de la creación de la CONAPREP y a partir de las observaciones que la OCDE y la ONU hacen a todo lo que es México en temas de violencia hacia la mujer, es cuando empiezan apenas a crearse el conjunto de políticas y estrategias para la prevención de las violencias, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues hablamos incluso todavía de más de 40 años de deuda histórica, ¿no? Pensando en que 1983 es el año a partir del cual la homosexualidad como movimiento de identidad política sale del closet en el 83, ¿no? Con la creación del Grupo de Orgullo de Liberación Homosexual, el GOL. Entonces, a partir desde entonces, del 83, tenemos esa deuda como universidad, ¿no? ¿Para qué? Para la atención justamente del conjunto de violencias, discriminación que ha sufrido la población LGBTIQ en todo este proceso histórico, ¿no? y obviamente como país, porque no nos podemos desvincular de la deuda histórica que tenemos como país. Desde 1901 la homosexualidad es perseguida en México como eso, como un problema moral y político, ¿no? Entonces ustedes pueden ver justamente este proceso histórico desde 1901 con la redada de los 41 hasta lo que es la pandemia del SIDA, principios de los mitad de los 80s a finales de los 90s, inicio de los del año 2000, tenemos esa línea de persecución política del Estado hacia la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Entonces tenemos señalización, tenemos persecución, tenemos limitación de todo lo que son el acceso a los derechos generales de salud, a los derechos generales humanos, a los derechos generales en educación, y ahí tenemos las cifras, ¿no? Entonces, esta consulta lo que viene a hacer es justamente a crear un conjunto de estrategias futuras para pensar en espacios realmente incluyentes, ¿no? Y pasamos ahora de un modelo tolerano, de este modelo de sí, te acepto como eres y como te muestras, pero mantengo una distancia, no te metas conmigo, aún continúan los discursos discriminatorios, mis hijos, me encargo yo, no te metas con la educación de mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces, pasar de ese modelo tolerano justamente a un modelo de la inclusión, ¿no? De la inclusión social y de fuera de los privilegios sociales en términos generales, ¿no? Si hay privilegios, los privilegios tenemos que gozarlos todo y no nada más unas cuantas personas. Entonces, no es posible que aún en estos momentos continuamos experimentando violencias y discriminación en términos generales hacia las comunidades vulnerables, ¿no? Y el problema no solamente es de la universidad, el problema es del todo el sistema educativo mexicano, ¿no? Si ustedes observaron en las encuestas, son las juventudes las que más reportan y contestaron esta encuesta, ¿no? Es decir, vienes de una educación básica donde tu sexualidad es constriñida por un uniforme, por una serie de normas, por un pagnótico del cuerpo y unas restricciones hacia el cuerpo concreto, y después de ahí al salto al bachillerato, por lo que tienes es justamente el quitarte ese blueberry, ¿no?, que lo podríamos llamar así, ese uniforme, ese encadenamiento del género, de los modelos heterosexuales, patriarcales, cisteronormativos, etcétera, etcétera. Y justamente es ahí, ¿no?, donde como lo mencionaba el compañero, el desarrollo de la personalidad, tanto de la identidad como de la propia identidad política de los individuos de la comunidad, empieza ahí a emerger, ¿no? Entonces, la universidad, claro que es un espacio amigable porque tiene esta apertura de generar los espacios de libre expresión de la personalidad, ¿no? Entonces, festejar que la consulta es justamente eso, es un paso hacia ir resarciendo la deuda histórica que tenemos como sociedad y como universidad para reconocer y visibilizar a todas las comunidades, a todas las poblaciones vulnerables. Gracias.
Muchas gracias, doctor Chávez. Escuchamos ahora al maestro Diego Ernesto Ruiz Navarro.
Muchas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos ven y nos están escuchando. Yo quiero compartirles dos puntos. El primero de ellos es que, como parte de las preguntas que se llevaron a cabo para esta consulta, una de ellas fue que si las personas tenían alguna condición o algún problema de salud mental. Tenemos datos que son alarmantes y que coinciden con otros datos también nacionales, no exclusivos de la Universidad de Guadalajara, que les voy a compartir. Por ejemplo, poco más del 37% de las personas que respondieron la consulta mencionaron tener problemas de ansiedad. Sí, cerca del 17% de estas personas también comentaron que tenían problemas de depresión, lo cual, sumando estos dos, pues nos da más de 5,000 personas de los que respondieron la consulta que tienen problemas de ansiedad y depresión, y que además recordemos que no son trastornos o problemas excluyentes. Hay personas que pueden tener más de una condición al mismo tiempo. Ahora, si bien estos fueron la mayor cantidad de problemas que se reportaron asociados a la salud mental, hubo otros problemas como la esquizofrenia, como la paranoia, trastorno de estrés postraumático, que encontramos. Respecto a esto, quiero comentarles, ya había mencionado Romario, el trabajo de Trevor Project, que fue una encuesta sobre las juventudes en México pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, y se encontró que cerca del 53% de estas juventudes en nuestro país tienen problemas de depresión, y el 58% tienen problemas de ansiedad, lo cual nos habla de un porcentaje bastante significativo. Otro de los grandes problemas que se encuentran es el de las conductas autolesivas. Un dato muy alarmante con respecto a México en este sentido es que el 75% de las personas que respondieron a esta encuesta decían haber llevado por lo menos alguna vez una conducta autolesiva. Si bien no todas las conductas autolesivas conducen al suicidio, pues sí nos hablan de un gran problema de salud mental. Ahora, de este 75% de personas que habían reportado conductas autolesivas, el 80% de ellas habían dicho que lo habían hecho más de una vez. Y bueno, ya había mencionado, ya se ha tocado el tema del suicidio. El tema del suicidio es uno de los grandes problemas que tenemos con la población joven en este país, y lo que se ha encontrado es que más del 53% de las juventudes LGBTIQ+ en nuestro país han considerado el suicidio. Esta encuesta se llevó a cabo justamente en el 2024 y el 53% de las personas habían dicho que el año pasado lo habían considerado. Otro de los problemas, y tal vez más grave, y que es uno de los el factor de riesgo más importante para la conducta suicida, es que uno de cada tres personas lo habían intentado también el año pasado. Otro de los puntos que quiero tocar es que justamente los efectos de esta discriminación, de esta segregación que ya se ha mencionado, justamente se pueden dar en diferentes ámbitos. En el ámbito académico podemos tener bajo rendimiento escolar o incluso el abandono escolar, que es uno de los grandes problemas que tenemos en el sistema de educación media superior y en varias otras dependencias de la Universidad de Guadalajara. Y no solamente eso, sino que también afecta a las esferas personales. Ya había mencionado yo algunos de estos efectos de la violencia, como las conductas autolesivas, el estrés y, en algunos casos, el suicidio. A este respecto, el sistema de educación media superior tiene un gran interés en llevar a cabo acciones no solamente de cero tolerancia a la discriminación, sino de acciones afirmativas. Ya hemos avanzado en algunos de estos puntos, como que algunas escuelas ya cuentan con baños, la unidad de aprendizaje de perspectiva de género, el trabajo que se hizo entre la UPI con control escolar del SEMS para facilitar que se cambie el nombre de las personas en las aulas. Y otro de los grandes retos que tenemos es la sensibilización y capacitación del personal docente, administrativo, pero sobre todo de entre pares, porque ya vimos que en la encuesta la mayor cantidad de personas que llevaban a cabo algunas conductas violentas o discriminación eran justamente los pares. Muchas gracias.
Muchas gracias. Nos queda espacio solo para dos preguntas. Adelante, si nos dicen su nombre y su medio.
Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Moisés Hernández de NMAS Guadalajara. Preguntar desde que entró en vigor el protocolo, ¿a cuántas personas, ya sea personal administrativo o docente, se ha sancionado y de qué manera y cuando ocurre entre pares, qué procede?
Bueno, muchas gracias. Ese dato no lo tengo en este momento porque veníamos solamente a hablar de la consulta, pero te lo proporciono enseguida porque son datos que dimos con el 8 de marzo.
Hola, yo soy Mariana Quintero de Mural. Preguntarles, pues ya tienen los datos, ¿no? ¿De qué forma van a hacer política pública pues para garantizar la seguridad de la población y que esta política pública no solo esté centralizada en los planteles metropolitanos?
Ah, qué buena pregunta, Mariana. Sí, la lámina que está aquí habla sobre los desafíos institucionales que tenemos por delante. Entre ellos, pues hay otro que ya estamos trabajando, que no nos dio tiempo de mencionar, pero es una guía universitaria para generar espacios seguros e incluyentes que tenemos ya en proceso de diagramación en Editorial UDG. De hecho, Lalo González es quien la trabajó, que está aquí y que nos ayudó con este tema. Es un documento que pretende ser, digamos, un ABC que te permita construir espacios más seguros, incluyentes, y colocar a la figura del profesorado como una figura proactiva que abrace, ¿no?, y que pueda asegurar que las comunidades diversas se sientan un poco más seguras. Eso por un lado, y por el otro, estamos por presentar al Consejo de Rectoras y Rectores una guía básica para poder instalar baños neutros, o digámoslo así, que estamos en baños para todas las personas, para que no los estemos etiquetando también. Y bueno, el Consejo de Rectoras y Rectores ya estará socializando este tema para poder avanzar en este sentido. Hay ya, como decíamos, algunos que ya lo tienen, pero de aquí vienen pues varias políticas públicas que se integran no solamente en el área metropolitana, sino también en los diferentes centros universitarios y preparatorias de Jalisco. Digamos que en el Consejo de Rectoras y Rectores pues están representados todas y todos. Entonces creo que habremos de ver un avance significativo de aquí a que termine el rectorado, pero con una visión muy clara de cuál podría ser la política pública de la red universitaria rumbo al próximo periodo del nuevo rector o rectora que tengamos en marzo del 2025.
Nos queda espacio para una pregunta más. Adelante.
Gracias, Iván Serrano, de acá de Prensa UDG. Me preguntaba si pensaban hacer esta consulta cada cierto tiempo, dado que solo contestaron 10,000 personas, somos 350,000 universitarios, entonces creo que en este contexto de ir visibilizando podrían sumarse nuevas perspectivas de identidades en la universidad. No sé si lo tengan considerado.
Ahí ya los acaparé, perdón, pero ahorita ya. Sí, por supuesto, igual que el protocolo. Si te acuerdas del protocolo, cuando lo anunciamos dijimos es un documento vivo, lo cual significa que tiene que someterse a una revisión constante por lo menos cada 2 o 3 años para saber en qué va bien, en qué va mal, cómo se renueva y demás. En este momento estamos entrando a una revisión de ese protocolo, a una revisión del reglamento de responsabilidades para poderlo aplicar mejor, y por supuesto que esta consulta tendrá que ser por lo menos una consulta trianual que nos permita pues fortalecerla, identificarla y demás situaciones. Entonces, este es el primer paso de muchos otros que habremos de dar hacia adelante.
Muchas gracias. Con esta respuesta damos por terminada la rueda de prensa. Les recordamos a todos ustedes que los resultados de la consulta sobre experiencias de personas de la diversidad sexual y de género en la Universidad de Guadalajara la pueden consultar en www.igualdad.udg.mx, que es la página de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a quienes nos acompañaron esta mañana en el Presidium. Gracias a quienes están aquí en la sala de prensa. A todos ustedes, muchas gracias por la difusión. A todos les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenos días.